UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, es hora de hackear.
¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos a un nuevo programa. Este es nuestro programa desde las instalaciones de Andorra, de la Universidad Miguel Hernández. Seguimos aquí, no podemos volver. Esto es vuestro programa, Lo de los Hackers. Yo soy Javier García y contamos una vez más con nuestro experto, colaborador, amigacho de toda la vida, Alejandro Quesada. ¿Qué tal, Alejandro?
Muy buenas, Javi. Joder, se hacía ya la espera larga, ¿eh?
Sí, este último programa se ha retrasado un poco por... Por lo que sea, se ha retrasado. Y este mes va a ser bueno porque en mayo empieza ya el calorcito y tenemos dos programas de cosas de hackers. Digo,
uy, no pasa nada.
Lo de los hackers. ¿En qué estaría yo pensando? ¿En qué estaría yo? Y bueno, este mes va a venir cargadito, más de lo normal. Tenemos hoy una temática muy guapa que a gente le está gustando mucho para orientarse a temas de ciberseguridad y aprender mucho. Coméntanos, Alex, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Sí, pues bueno, vamos a tener un breve repaso por las últimas noticias del último mes y luego vamos a tocar el tema de los bug bounties, de cómo, si nosotros descubrimos un fallo de seguridad, cómo lo podemos reportar o qué podemos hacer en este caso, ¿vale? Vamos a poner ejemplos que... nos ha pasado, nos ha tocado a Javi y a mí y nada, luego daremos la entrevista a un invitado muy especial que, bueno, es top 20 en HackerOne y a nivel español es de lo mejor que hay.
Eso es, recordar seguir nuestro Twitter, arroba HackersUMH y nuestro canal de YouTube, que ahí pondremos todos los vídeos y todo lo que vayamos subiendo, sobre todo en Twitter, que vamos poniendo noticias que vayamos comentando aquí para hacer un seguimiento más exhaustivo. Vamos ya con la sección de noticias. Sí. La primera que queremos comentar, dale tú, Alex, dile.
Sí, pues la primera noticia es de nuestros compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha que han sufrido un ransomware, el famoso Ryuk, fue afectado y bueno, como sabéis, aunque hay muchas campañas de ransomware que van naciendo y se van apagando, los bots que tienen, las diferentes... Se me ha ido el nombre. Pero bueno, las diferentes redes zombies que circulan y la red de Command and Control siguen estando ahí y bueno, hay que estar siempre al pie del cañón con todo este tipo de ransomware. Aunque sea ya un ransomware antiguo, siempre te puede tocar.
Malditos ramoneadores, ¿no? Que siempre están ahí con el ransomware a tope. Bueno, desde aquí nuestro apoyo a la Universidad de Castilla-La Mancha y se recuperan pronto. Recordad que ante esto solo se puede prevenir el tema de formación a los empleados, dar un poco de conocimiento, concienciación y luego una buena política de backups, porque el ransomware te puede entrar por cualquier parte y te hace un destrozo.
Sobre todo, como tenga temas de persistencia, a lo mejor puedes restaurar de hace una semana o dos y te puede volver a salir.
Eso es. Bueno, la siguiente noticia que queremos comentaros es que han salido a la venta datos de Deloitte y Telefónica Perú en foros...
underground.
Sí, en foros poco visibles o visitados por Germán, que con toda esa... no sé cuántos gigas eran de información, pero estaban a la venta por medio Bitcoin, creo, si no recuerdo mal. Se ponía a la venta todo ese tipo de información.
No hemos mirado a día de hoy cómo está el Bitcoin, pero bueno, si ponemos una cifra media de 50.000 euros el Bitcoin, pues la mitad por unos 25.000 dólares
tendréis acceso a... decir, ahora exactamente en el momento de la grabación está en 57.906 dólares el Bitcoin.
Bueno, pues si no lo tenéis declarado Hacienda y queréis... bueno, este tipo de información sería ilegal comprar este tipo de datos, pero bueno, simplemente como curiosidad.
Tenemos más, tenemos una filtración, ¿vale?
Sí, bueno, esto sí que ya nos puede tocar un poco a todos. Si bien es cierto que hubo una filtración por parte de Facebook, que más que filtración fue un poco de recogida de datos, donde aparecían en torno a 11 millones de teléfonos de usuarios españoles que tenían Facebook. Esta vez le ha tocado a The Phone House, donde han salido los diferentes bases de datos que tienen y más o menos contienen unos 3 millones de clientes. Es decir, tienen pues nombres, direcciones físicas, de dónde vives, cuentas bancarias o tarjetas de crédito. O sea, la información que hay es bastante
De hecho, sensible. A mí como cliente me ha llegado un correo desde The Phone House advirtiendo de este ataque y, bueno, diciendo que están muy volcados con la política de seguridad y tal, pero vamos, que les han pejado, en esta ocasión les han pejado.
Sí. Bueno, también había, aparte de la de Phone House, filtraciones de estas, por desgracia, siempre hay un montón, pero también le ha tocado a Domino's Pizza. Entonces se han filtrado 1 millón de tarjetas de crédito y...
Creo que era en la India donde habían sido, me parece, y se habían filtrado un montón de información también.
Bueno, ya sabéis que a cualquiera le puede tocar, ¿eh? Mucho cuidado con dónde se introducen las credenciales. Creo hace ya tiempo también le tocó incluso a PC Componentes, ¿eh? Se habían realizado ciertos cargos a tarjetas que habían hecho compras, no sé si fue un fin de semana, pero bueno, eso ya ha pasado hace un año o dos y bueno, incluso salió en la portada de Meneame.
Nosotros aquí lo que siempre decimos es que a nivel de ciberseguridad hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que no saben que han sido atacadas todavía. O sea que eso está a la orden del día, por desgracia, y hay que securizarse.
Sí.
Bueno, vamos un poquito a comentaros el grosso, el contenido del programa. Como bien adelantaba Alejandro, hoy es del tema de bug bounties y qué es un poco eso y, digamos, por qué nace, ¿no? Nace para suplir un poco una necesidad o hacer de intermediario. Cuéntanos, ¿sabéis un poco qué es un bug bounty y en qué consiste?
Pues sí, bueno, vamos a separar. Bug es, digamos, el término de fallo o fallo de seguridad, ¿vale? Si nos retomamos a los inicios, un bug era como se coló, digamos, un insecto dentro de una placa base y eso causó un fallo. Entonces, si lo extrapolamos a los tiempos modernos, un bug es, digamos, un fallo, una vulnerabilidad que hay. Y hay ciertos programas donde a uno le pagan por buscar ese tipo de fallo de seguridad. Ese tipo de fallo de seguridad puede ser intentar lograr acceso a sistemas comprometidos, exfiltrar información, ¿vale? Puede ser cualquier cosa. Dentro, eso sí, de...
Los parámetros fijados por la empresa.
Exacto. No vale todo. Aquí no vale el caño gordo y venga, voy a ver qué pasa con esto, qué destruyo. De hecho, si te parece bien, Javi, vamos a poner un par de ejemplos que nos ha tocado vivir a nosotros. En mi caso, fue curioso que, bueno, realizando una simple búsqueda por internet, descubrí unas credenciales que daban acceso a un laboratorio que estaba en preproducción. Entonces, yo como, digamos, hacker de sombrero blanco, lo que hice fue reportar, digamos, que estas credenciales habían filtrado de una manera, no voy a decir cuál, y se lograba el acceso, ¿vale? Hice capturas, se lo entregué a la empresa y, bueno, me dijeron muchas gracias. De hecho, también es curioso, ya me ha pasado un par de veces, la última bastante reciente, que a mi correo me mandan usuarios y credenciales. El último fue de
¿A
una...
¿A tu correo personal?
Sí,
correo
sí, personal? A mi correo personal. Y os puedo contar la última. La última fue que me mandaron el usuario y contraseña de una federación española bastante importante de deportes con los datos de acceso al COVID, ¿vale? De las pruebas COVID te mandan, pues, usuario y contraseña. Yo pensaba que era un poco fake, pero cuando vi el dominio, ahí sí que no, ni siquiera entré, ¿vale? Pero pensar que si hubiera entrado a los sistemas... Más o menos teniendo esa política de contraseñas, yo podría haber accedido al resto de datos y bueno, no queremos decir la federación cuál es, pero es una federación bastante importante. Es decir, imagínate sacar los datos de gente famosa, como direcciones, teléfonos, etcétera.
Qué curioso que te haya pasado esto más de una vez, que te pasan usuario y contraseña a tu correo personal.
Sí.
Aquí lo que quizás deberíamos decir es que tu correo personal es admin@gmail.com.
Ya me gustaría, pero no...
¿Por qué te llega todo ahí como venga, mandadme credenciales, dadme cosas?
Bueno, yo siempre me echo unas risas con los compañeros de profesión con este tipo de situaciones, pero bueno, con el buen hacer lo reporto. En esta ocasión incluso mandé 2 o 3 correos, a uno era a legal arroba lo que sea y no tuve respuesta. La anterior ocasión que sí que me pasó con una empresa que se dedica a ciertos temas de IT, ahí por parte del DPO sí que me dieron las gracias. Yo le dije, oye, estáis cometiendo un fallo, aquí se ha filtrado esto, no sé qué. Y bueno, todo esto gratis, sin pagar. No sé en tu caso, Javi, si a ti te pagaron o no.
Yo lo mío viene por el hábito que tenemos la gente que nos dedicamos a este mundillo de romper cosas y trolear un poco. Tengo un amigo, tenemos un amigo que vive en Jaén, que no voy a decir su nombre, que cada vez que sale, viaja por ahí, intenta, sobre todo las tablets que van en los markets, que se llevan el market se llama, que son tablets incrustadas en máquinas de vendings o
el modo kiosco. Los aviones.
Claro, el modo kiosco, exacto. Uh-huh. Intenta trolearlas, las sale de la configuración inicial y a lo mejor le pone una foto del troll face, por ejemplo, y dice, wow, lo he conseguido. Y hace fotito y lo comparte con los colegas. Y de ahí viene un poco el troleo. Yo eso lo conseguí también en una máquina de vending de mi gimnasio, que estaba en el gimnasio. Y me puse en contacto con el dueño de la empresa y le dije, oye, mira, esto se puede hacer. Tuve que hacer un poco de OSINT para ver con quién contactaba. Uh-huh. Y resulta que el dueño, que es el principal, había muerto hace poco, entonces se quedó un poco ahí en stand-by y dije, bueno, pues ya no voy a rascar más aquí. Esta información ya la tenéis, que se puede hacer esto. Y ahí se quedó la cosa. Y luego otra, haciendo un poco más de troleo también, teníamos una máquina, una herramienta de gestión de proyectos de IBM en la empresa. Y sin darme cuenta conseguí cambiar la imagen que tenía de usuario de cada uno, o sea, tu perfil, el avatar, y les iba cambiando a mis compañeros sus imágenes de avatar y decían, pero cabronías, ¿cómo has hecho esto? Y digo, ostras, pues a lo mejor esto es un fallo que no debería poder hacerse, que yo esté cambiando los perfiles de otros proyectos, de otras personas que no son en mi proyecto. Y contacté a través de una plataforma que vamos a hablar hoy, la de HackerOne, contacté con IBM y le dije, oye, mira, en esta herramienta se puede hacer esto. Y dice, ah, pues, estuvieron ahí viendo lo hice un reporte, viendo la vulnerabilidad. Y dije, ah, pues, muchísimas gracias, tal. Me dieron como una especie de insignia de free porque no te pagaban nada por reportar eso. Y esa es mi experiencia única con HackerOne. No con nuestro invitado, que es una máquina. Eso queríamos comentaros un poco. A ver, plataformas de bug bounties como HackerOne o la otra que teníamos aquí invitada, BugChrome, sirven de intermediarios entre empresas y los hackers o los cazabugs, como queráis llamarlo, los expertos en ciberseguridad, ¿vale? Entonces, yo como empresa me pongo en contacto con esta plataforma de HackerOne, por ejemplo, de bug bounty, y digo, abro este scope, estas páginas o esta aplicación de aquí a aquí, marco muy bien los límites, para que la gente pueda auditarme, pueda buscar fallos. Uh-huh. Si me encuentra fallos, me mandan un informe detallado, yo si corroboro que eso es cierto, lo replico, y entonces le doy dinero. Le digo, ah, pues muchas gracias por tu trabajo y te pago. Ese sería el bounty, sería la recompensa. Y hay una fiebre brutal con esto, la gente, hay mucha competitividad, pero te puedes sacar un dinero. La verdad es que está bien y se aprende mucho porque estos reportes luego los van publicando. Uh-huh. Y ahí puedes leerlo y aprendes muchísimo.
Sí. Pensar que todas las grandes compañías, cualquier multinacional, hablamos de Google, Facebook, Amazon, yo qué sé, cualquier marca hasta Xiaomi, tiene su propio programa de Bug Bounty y si descubres un fallo, lo puedes reportar y obviamente te van a recompensar.
Lejos de denunciarte, sí, como sí, es una tónica habitual en este país, que quiero decir, yo estoy navegando por la página de una empresa, encuentro un fallo, y digo, oye, me pongo en contacto con ellos, digo, oye, que tu empresa tiene un fallo en esta página y si haces esto, puedes llegar a este otro sitio. Y dice, ah, sí, pues te denuncio. Y tú, pero bueno, pues estos problemas los suple la plataforma de Bug Bounty.
Sí, así que bueno, sin adelantar más cosas que tendremos en la entrevista, vamos a pasar, si quieres, a la parte de la sección musical.
Eso es, entramos en nuestro minuto musical de lo de los hackers. Hoy la música es de un oyente nuestro, que desde aquí le mandamos un abrazo, se llama DJ Muela, ¿vale? El título de la canción es I Can't Help Me Y fue, estuvo en el disco que fue nominado a Mejor Tema Dance por la revista DJ en el 2008. Madre es un tema.
Esto ya es casi Remember, ¿eh? Bueno, un saludo, David. Buenas.
Madre mía, qué canción. No voy a cansar nunca de esta broma, de repetir el rock and roll de esta broma. Vamos a sacarle más partido a esta música que los de Al Rojo Vivo con la canción, la banda sonora de Los Vengadores, que la tienen ahí morir. Pues nosotros hostias. Igual con este tema.
No sabía yo eso, ¿eh?
Sí, la tienen siempre. Comprar una vez los derechos y ahí sí. La tienen. Vamos a ver si entra ya nuestro invitado.
Muy buenas.
Está conectando el audio. Muy buenas, José, ¿nos escuchas?
Hola.
Ahora sí. Ahora muy buenas, sí. José.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos?
Pues genial. De lunes, bueno. Como todos nosotros.
Sí, sí.
hay que remontar este lunes. Bueno, lunes. Nosotros esto lo vamos a emitir otro día, pero a lo mejor no el lunes cuando lo emitamos.
Sí, puede ser cualquier día.
No pasa nada. Bueno, para quien no lo conozca, voy a hacer una pequeña introducción. Él es José Domingo, ¿vale? AK0XDOM7. Es graduado en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia. Buena universidad. Buenas fiestas en la universidad esa. Trabaja como editor de aplicaciones desde el 2014, ¿vale? Él es el hacking ético su pasión desde muy pequeño. Lleva desde el 2016 en el mundo del Bug Bounty, que es el tema central del episodio de nuestro programa de hoy. Pero de forma profesional, es decir, que se dedica en cuerpo, alma y a full, un año y medio. Trabajando como autónomo y solo en Bug Bounty. Ha trabajado para muchas empresas referentes en el sector, sobre todo en el sector bancario, y nos comenta que el Bug Bounty es sin duda el mejor de todos los trabajos que ha tenido y ahora nos va a desarrollar un poco esto. Cuéntanos un poco, o si quieres empezamos con la tanda de preguntas ahí a saco.
Pues...
No, a ver, con respecto al tema del trabajo, de que el Bug Bounty ha sido mi mejor trabajo, ha sido y es mi mejor trabajo, es simplemente por la libertad y la flexibilidad que tengo de al final ser tu propio jefe y decidir cuándo, cómo y por qué. Es un poco...
Lo que pasa es que...
Suena a sueño americano eso, ¿eh? ¿No trabajarás en un garaje o similar?
No, una habitación normal, sencillita, nada de herbicidas.
Sí, sí.
¿De Andorra? No.
No, España. De momento.
Bueno, pues si quieres empezamos a ver con la batería de preguntas.
Sí, vamos a empezar con la primera. Espero que no te pille un poco descolocado, pero bueno, hemos hecho un poco de OSIN y de stalkeo en tus perfiles y en redes sociales y vemos que te falta una certificación importante, que es el CH. Sabemos que esta te puede abrir puertas. ¿Para cuándo te vas a sacar el CH?
Pues siempre es una de las cosas que he tenido ahí en mente desde pequeño, la verdad. Pero sinceramente no creo nada en las certificaciones. Soy bastante hater.
Vale.
De todo eso. De hecho, alguna vez he hecho algún intento, no del CH, sino del OSCP, por ejemplo. Uh-huh. Y es que me vengo muy abajo. No puedo. Y luego hablando con gente que se dedica a lo mismo que yo, gente de fuera, porque en España todavía no hay la suficiente comunidad de esto, todos me dicen lo mismo. O sea, me dicen que las certificaciones de cara al postureo está bien y tal vez a lo mejor una empresa grande, muy grande, te puede llegar a exigir, pero que para nuestro trabajo de día a día no es necesario. De hecho, es que casi ninguno lo tiene, vamos. Ninguno tiene ninguna certificación.
Eso es otro, sobre todo la coñita del CH, que es como muy trivial, que la gente que se dedica a esto es como son conceptos muy triviales, que a lo mejor te tienes que repasar, pero es que es el día a día, pero que te abre puertas solo para nivel de empresa para decirle, bueno, acredito estos conocimientos, pero...
Sí, bueno, ahí está.
Sí.
No voy a hacer mucho más comentarios sobre esto, porque es que soy bastante hater del tema de
la certificación. Claro, eso es un poquito también. Eso lo veníamos comentando al principio, que se aprende mucho en los programas de Kubuntu cuando hacen los disclosures de los repos, cuando se abren, eso es una fuente de información y de aprendizaje enorme.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, ostras. De hecho, me pasó estando en un hospital que tenía que acompañar a un familiar. Me leí, había también un libro por ahí de en plan 101 de cómo hacerse rico con Bug Bounty. Y me leí todos los fallos ahí y fallos incluso desde hacer un bypass al login con carro. Y, hostia. Y eso sí que apareció en una de las auditorías que... en una empresa para la que participé, uno de mis compañeros lo hizo y hostia, hasta la cocina,
Sí, claro, sí, interesante. Sí.
Y los reportes reales de programas de Bootbond reales y luego se puedes aplicar.
Sí.
Bueno. Coméntanos un poco cómo te iniciaste en estos programas de Bootbond. ¿Fue por
Pues hobby? Fue en el 2016, estaba trabajando en una empresa en Barcelona y los compañeros de pasada comentaron que había una plataforma, porque por entonces no estaba ni Buzzcrowd, creo que fue HackerOne la pionera en esto, y a los poquitos meses salió Buzzcrowd. Y recuerdo que un par de compañeros en sus ratos libres por la tarde comentaban que estaban reportando bugs a un montón de empresas en la plataforma de HackerOne, y no sé, me dio curiosidad y al final hicimos como una especie de equipo y estuvimos reportando hace ya pues 5 años de esto, que anteriormente de esto ya nosotros ya, o sea, yo particularmente había reportado fallos a ATT, que ya tenía su propia plataforma de Bug Bounty, pero bueno, no pagaban evidentemente ni trataban a los hackers como los tratan ahora estas plataformas, así que ya hace 5 años de esto.
Bueno,
eso es, las empresas pequeñas parece que tienen se acogen a estos programas, a esta plataforma de Bug Bounty, pero las empresas que son muy grandes tienen sus propios programas, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya te digo, antes de que existiese HackerOne, incluso Firefox, Mozilla Firefox tenía su propio responsive disclosure y había un montón de empresas que ya lo hacían. Incluso PayPal también tenía su responsive disclosure hace ya mucho tiempo antes de que entrase HackerOne a la palestra, sí, por así decirlo. Uh-huh. O sea, siempre ha estado ahí, lo que pasa que nunca... No era como muy famoso, no se daban a conocer, era en plan, lo tenemos aquí esto, si encuentras algún bug, pues nos escribes, ya veremos si te pagamos o no. Había un poquito ahí de, era in the wild, o sea, te podían pagar o no, pero no había como una política para los hackers.
Estas que reportabais siempre era como a pecho descubierto, ¿no? Nunca desde con un nick o sobrenombre o algo oculto. Y vais siempre de frente, quiero decir, porque aquí está el temor siempre de que reportas algo y te pueden incluso denunciar, es decir,
sí,
has estado haciéndome... Entonces, por eso nosotros pensamos que son buenas estas plataformas porque hacen de intermediario.
Sí, nosotros... efectivamente, empezó así, tener una plataforma que la cual nosotros pudiésemos reportar, aunque al principio era todo de forma altruista, sin esperar ningún tipo de recompensa económica, pero sobre todo el poder reportar algo que por casualidad lo habías encontrado, la típica, o sea, estás haciendo una auditoría de una web, se te cargan JavaScripts de otra web y sin querer, pues encuentras algún bug y te preguntas, oye, ¿qué hago con esto? ¿Qué sería lo más adecuado en esta situación? Pero ahora, gracias a Dios, casi todo ya va por plataformas. Casi todas las empresas medianas o grandes están en plataformas de Bug Bounty y ya la cosa va más segura y tú estás más tranquilo. Si por casualidad encuentras algo sin querer, pues siempre si podrás intentar ver si se puede reportar.
Sí. Y bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Recuerdas tu primer reporte o cuál fue tu primera vulnerabilidad reportada?
Pues sí que lo recuerdo bastante bien porque también estuve trabajando en Barcelona, o sea, un reporte serio y ellos encontraron, el equipo de producción de allí encontró una vulnerabilidad en WebLogic. Bueno, es que WebLogic se conoce, ¿no? Que siempre ha sido un foco de vulnerabilidades y aprendí esa vulnerabilidad ahí y la estuve explotando en HackerOne y me acuerdo que lo reporté a General Motors. Claro, yo es que cuando empecé mis inicios, yo no buscaba, no tenía ningún tipo de afán económico. Yo lo hacía en plan como el que juega a PlayStation por las tardes, ¿sabes? No sabía ni que me iban a pagar ni nada. Evidentemente, todo eso me ha llevado a la situación actual, ¿no? Pero sí, reporté un fallo en WebLogic, varios fallos en General Motors. Fue de los primeros programas en los que estuve trabajando de forma altruista.
Es importante eso que dices de tener esto o iniciarte como hobby porque te gusta y echarle, a lo mejor te estás ahí y no le das cuenta de las horas que le echas, como alguien que está delante de un videojuego, porque si te lo tomas de otra forma puede ser muy frustrante, ¿no? Quiero decir, se puede hacer muy cuesta arriba. Realmente esta gente, o todos los que estamos en este mundillo y más los que están en este Bug Bounty, son realmente porque están ahí, porque les gusta, están apasionados y disfrutan de lo que hacen, se sienten muy, muy, muy satisfechos. Yo es que recuerdo cuando haces una auditoría y no encuentras así un fallo realmente, o no encuentras nada, dices, es imposible que esté bien. Entonces eso es muy frustrante. Quiero decir, a nivel de buscar bugs y no encuentras nada, yo creo que la frustración puede ser mayor incluso, ¿no?
¿Cómo lo planteas? A ver, yo lo que hago es divertirme. Evidentemente ahora ya tengo, no sé cómo decirlo, una serie de mecanismos para evitar frustrarme cuando no encuentro nada. Pero claro, la experiencia ya me hace saber, cuando me llegan muchas invitaciones privados, porque ya tengo bastante experiencia. Entonces, claro, los bugs que suelo encontrar de mi día a día los tengo bastante trillados. Va a ser difícil que no encontrar nada en una plataforma, sobre todo cuando te llega una invitación nueva, por así decirlo, que pocos usuarios están trabajando en ella. Entonces, yo ya tengo mis métodos para evitar el burnout, que es como se llama, el estar intentando, claro, ahí como loco intentando encontrar bugs y quedarte con las manos vacías.
Sí. No sacas nada. Claro,
Eso es lo que le suele pasar mucho a la gente que quiere adentrarse en el mundillo del Bug Bounty. Pues a lo mejor entra en el canal de Telegram de Bug Bounty Español y dice, yo quiero hackear, venga, el scope. Enumero subdominios ahí como se enumeran mañana y no se centra, o sea, pega tiros al aire y...
Ya, pero porque también yo veo mucha gente que lo hace por el motivo económico. O sea, que sí. Si a lo mejor cortar césped, por decirte de alguna cosa clara, fuese la moda y pagaran mucho por ello, pues todo el mundo estaría cortando césped. Exacto. Y tendría la mejor máquina. Entonces hay gente que sí, evidentemente, lo hace por motivación, pero de esa gente, de mucha de la gente de la que entra, pues es un poco por eso. Entonces, claro, ese no es el motivo. Tiene que gustarte, evidentemente. Sí. Yo, sobre todo, acababa de trabajar a 7 horas 8 y seguía y seguía y seguía. Quiero decir que esto te tiene que gustar, tiene que ser algo que una pasión, vamos. Si no, es muy difícil el ponerte.
Para nuestros oyentes que no conozcan a lo mejor las plataformas de Bug Bounties, has explicado, no lo hemos explicado nosotros al principio, pero cuando te apuntas y vas encontrando, reportando bugs, tienen como una gamificación, ¿no? Y te van subiendo de nivel, te van dando niveles, te van dando como puntos, que sea lo que se refería José. Que luego, cuando tienes ciertos puntos, te dan invitaciones privadas, ¿no? A decir, oye, voy a sacar este programa o esta empresa va a entrar en esta plataforma. Tú, como tienes cierto nivel o reputación, te invito a que seas de los primeros en...
Sí, exacto. O sea, va también por el tipo de vulnerabilidad, ¿vale? El tipo de vulnerabilidad que encuentras y sobre todo si... Porque hay dos, bueno, no voy a desvelar cómo funciona el sistema de invitaciones privadas de cada programa, ¿no? Pero en teoría, también la empresa puede buscarte si estás en el ranking, en el top, por así decirlo, top de España, ¿no? Y ir cualquier empresa y decir, bueno, a los tres primeros, que son los que están en el top de España, por decirte algo, pues a esos les enviamos invitación. Entonces, al final, el reportar a programas públicos que no tienes dinero por ello, simplemente lo haces de forma altruista, eso también te va a dar puntos de cara a que te lleguen otras invitaciones de otras empresas que hayan visto tu perfil en HackerOne porque estás en las primeras posiciones o incluso por una vulnerabilidad que encontraste, que todo eso al final suma. Todo suma.
Vale. De hecho, Telefónica, esto sí que fue, lo sacó a los medios, sí que tiene un Bug Bounty privado, que es mediante invitación, como ha dicho José, pues a lo mejor te van buscando a ti y dices, joder, sabemos que eres un fenómeno en esto. ¿Te interesa?
Intento.
Y
pues... pues sí, a ver, te buscan ellos o simplemente el algoritmo que tienen de invitaciones el propio programa hace que te lleguen más o menos. Dependerá también de... Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en el tiempo que cuando envío muchas vulnerabilidades críticas, el sistema se colapsa, por así decirlo. O sea, me llegan a mí un montón de invitaciones. A lo mejor envío otras que son medium o, bueno, low no suelo enviar, pero medium o high, y parece que te llegan menos invitaciones. Entonces también va un poco con el impacto de la vulnerabilidad. Y luego lo que os comento, ¿no? El tema de que te lleguen por reportar altruistamente a un montón de programas, a un montón de plataformas, y eso al final todo suma, ¿eh? ¿Verdad? Todo suma.
Y esos programas privados luego imagino que se abren al público, ¿no? ¿Te dan un tiempo para las invitaciones o no se llegan a abrir?
Tienes 7 días, bueno, en el caso de, por ejemplo, HackerOne, tienes 7 días una vez te llega la invitación para aceptarla o directamente la rechazas. O sea, los 7 días no la no la aceptas, automáticamente se queda rechazada.
Muy bueno. Bueno, pues... hemos dicho que, como hemos comentado, que sí que se puede vivir de esto, ¿no? Que hay gente que se dedica especialmente a esto y gente que hace incluso equipos y demás, a nivel empresa incluso. Tenemos más preguntas. La vulnerabilidad más común, quiero decir, a lo mejor la más común que te has encontrado o que se suele reportar o que...
Pues... la verdad es que no me centro mucho en eso. Nunca me he centrado en vulnerabilidades comunes. Sí que es cierto que a lo mejor las empresas... no sé qué decirte, con el tema del caché poison, si son grandes organizaciones, suelen tener siempre problemas con los balanceadores y es una vulnerabilidad bastante común. Por lo menos yo es la que más reporto, de forma sistemática, es decir, que son fallos que la encuentras en la infraestructura y seguramente otra infraestructura parecida lo tenga. Entonces yo siempre intento tirar por ahí en ese aspecto de vulnerabilidades más comunes, porque a ver, si nos ponemos a hablar de ficheros por defecto que te sueles dejar en un servidor web, el PHP Info, y eso no suelen estar tanto. O sea, en un programa privado no sueles encontrarte un PHP Info, que también, pero no es lo más común, bueno, ni cualquier fichero con información sensible.
De hecho, al principio, Yadix, que fue también top 1 de HackerOne, no sé.
Sí,
hace...
lo conocemos todos.
Sí, unos cuantos años, tenía también sus propios sistemas automatizados de cross-site. Y claro, bueno, encontrar un cross-site, para que nos entienda un poco los oyentes, es una vulnerabilidad ya, digamos, tirando a baja, baja media, dependiendo un poco del contexto del impacto.
Realmente, un cross-site de bien hecho, siempre hay que intentar escalarlo a high, pero bueno, ya lo dejaremos por si hacemos alguna vez alguna otra entrevista, ya os comentaré cómo hacerlo.
Para la segunda vuelta, perfecto. Sí. Está claro que este sistema de búsqueda de bugs no suple a las auditorías que tienen que pasar los procesos o las aplicaciones antes de salir a producción, pero ¿piensas que se ahorran las empresas dinero con esto, apuntándose a estos programas?
Es complicado de determinar, porque creo que hay dos tipos de empresas, esto es como todo. La empresa que quiere realmente estar segura, tiene una política de seguridad bastante fuerte y cree en ello, es decir, que para esa empresa lo más importante es la seguridad de los datos de los usuarios. Y luego está la otra típica empresa que simplemente quiere estar en plataformas de Bug Bounty por el hecho de decir, estoy aquí. Y a lo mejor eso le da un poco más de seriedad a su empresa cuando no la tiene. O incluso en España, por ejemplo, a hacer auditorías de forma periódica, porque hay alguna normativa habrá, que lo desconozco, pero me imagino que alguna habrá, que le obliga a esa empresa a hacer auditorías de forma periódica. Entonces, esto es como todo. Hay empresas que sí, que realmente que se conciencian en materia de ciberseguridad, dan charlas a los empleados, se meten en plataformas de Bug Bounty, incluso aparte hacen auditorías periódicas, y otras que están ahí pues porque tienen que estar, o para tener un poco más de darse a conocer o simplemente por mantener la normativa en su sitio.
Empresas que solo están o solo cumplen los mínimos que le exige la normativa, así que...
en España, por desgracia, esta última es la que más se suelta.
Exacto. Bueno, pues vamos a cerrar con la última pregunta, Alex, para dar consejos a nuestros oyentes más que se quieran iniciar en este mundillo. Alex, tira la pregunta.
Pues me has pillado porque la última pregunta era la de las auditorías.
La última es consejos para iniciarse en este mundillo, porque sobre todo vamos orientado a oyentes, estudiantes. Hemos dicho que es una gran plataforma para aprender, pero ya requiere cierto nivel. Una vez que entras aquí ya tienes cierto nivel, al menos para entender los reports por dónde van, o que coges el report y empiezas a investigar. Pero un consejo para iniciarte en este mundillo.
El consejo para iniciarse en este mundillo, lo primero es olvidarse de Twitter. Twitter no es Dios, ni Twitter existe. Es verdad, porque yo Twitter, por ejemplo, la cuenta la tengo abierta desde 2016 y solamente estoy de forma activa, es decir, que realmente estoy participando en Twitter desde hace 10 meses. O sea, antes de eso, yo también tenía un montón de puntos y sacaba un montón de reportes y es que no usaba Twitter para nada. Twitter no es el reflejo de la sociedad, porque te metes a Twitter y ves, me han dado 10.000, me han dado 20.000, me han dado 5.000, dices tú, claro. Te deja muy mal lugar, porque dices tú, joder, si yo quiero empezar, a ver qué hago. Eso por una parte. Y luego, por la otra, a la hora de empezar, recomiendo que se empiece directamente por los laboratorios de Paul Saiger, que es que eso es lo mejor.
Muy bueno.
Una persona que no tiene mucho conocimiento, empezar por ahí, que se olvide de Twitter, que se olvide, o incluso los típicos libros como el Web Application Handbook, que son súper viejos, pero es que realmente todo está ahí, casi todo.
Es el ABC.
Claro, claro.
Lo pondremos en nuestro Twitter, te seguiremos a ti en Twitter. Para que
sí. Sí, sí, lo tengo.
Para seguir, para que pongas las cifras, digo, joder. Sí. Y... Y nada, ahí quedan los consejos. Pondremos eso, como he dicho, los libros que nos has comentado y la plataforma de la aplicación de Busing, que es una maravilla, los laboratorios. Y poco más, si queréis decir algo, chicos.
Nada, que mucho ánimo a los que van a empezar, que no lo dejen y que sobre todo lo más importante aquí es que se lo tomen como un hobby, que no se lo tomen como de momento un trabajo, y si ellos ven que tienen éxito, que saben compaginarlo con su trabajo o sus estudios, creo que es una buena forma de en el futuro de ser profesional y dedicarse a ello como lo hago yo.
Pues sí.
Pues ahí queda. Muchísimas gracias. Bueno,
muchas gracias, José. Y
a vosotros, compañeros.
Bueno.
Manteneros ciberseguros, chicos. Nos vemos en el próximo programa.
Un saludo.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.